En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Saludos de Ana Belén Caballero y Juan José Montes. Arrancamos aquí con este espejo de la Iglesia Diocesana. Hoy, en lugar de una frase de un santo de la semana, como hacemos siempre, vamos a escuchar unas palabras del Papa Francisco.
Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero como consecuencia de la jornada de la juventud? Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG.
Y es que el Papa Francisco va a ser un referente en el espacio de hoy, Ana.
Sí, hemos preparado un reportaje en el que hablamos sobre el fallecimiento y su figura a través de nuestro arzobispo, don José Rodríguez Carballo, y de dos sacerdotes de nuestra diócesis que han tenido contacto con él en los últimos tiempos. También tendremos nuestras colaboraciones habituales, Doctrina Social de la Iglesia, a cargo de Juan Antonio Morquecho. César Caro, nuestro misionero de Perú, nos traerá historias de fe y de vida. Y Guillermo Díaz Manzano también se quiere sumar a este homenaje al Papa Francisco en su sección de La Escapada, hablándonos de la Virgen de Satanudos. Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La muerte del Papa Francisco ha sido la noticia de la semana. Lo anunciaba el lunes a las 9 de la mañana y 47 minutos el cardenal camarlengo Kevin Joseph Farrell.
Debo anunciar la muerte del nuestro santo padre Francesco. A le ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del padre.
La noticia no era esperada, toda vez que el domingo el Papa impartía la bendición Urbi et Orbi y se mezclaba con los peregrinos presentes en la plaza de San Pedro. Nada más conocerse la noticia, el arzobispo de Mérida, Badajoz, don José Rodríguez Carballo, enviaba un mensaje a toda la archidiócesis en el que, entre otras cosas, expresaba tristeza y también cierta sorpresa.
Acabamos de recibir la noticia del fallecimiento del Santo Padre, el Papa Francisco. Aunque sabíamos de su débil estado de salud, nos ha sorprendido y entristecido. El Señor Jesús resucitado le dé la gracia de la resurrección y la vida eterna. Os pedimos a todos que en este momento nos unamos en oración por el eterno descanso del Santo Padre. Para mí es un momento particularmente doloroso por la estrecha relación que he mantenido durante 11 años con el Papa Francisco. Por otra parte, no puedo olvidar que fui el primer nombramiento episcopal que realizó el amado Papa Francisco. Para mí, en todo este tiempo de su pontificado, ha sido un verdadero padre, maestro, hermano y amigo. En estos momentos, más allá del dolor que nos invade a todos, demos gracias a Dios por este Papa que entregó su vida hasta el final, sin reservas, al Evangelio y a la Iglesia.
En ese comunicado, don José pedía a los sacerdotes que ofrecieran misas por el eterno descanso del Papa y que tocasen a difunto las campanas de las parroquias de la archidiócesis.
Ruego a los sacerdotes de la archidiócesis de Mérida, Badajoz, que ofrezcan la Eucaristía por su eterno descanso y que las campanas de las iglesias, también las de la catedral, toquen a difunto para llamar a todos los católicos y a todos los hombres de buena voluntad a la oración por el Papa y por la Iglesia, confiando en la intercesión de la Virgen María, tan querida por este Papa, sigamos rezando juntos con esperanza cristiana en este momento grave y solemne, pero también lleno de esperanza, pues es el espíritu el que guía y conduce a la Iglesia.
Luis Manuel Romero Sánchez, sacerdote de Mérida, Badajoz, participaba en el reciente sínodo en contacto frecuente con el Papa Francisco. Según destaca, en su última conversación con el Papa, este le pidió que le dijera a los laicos de España que no sean clericales.
El Papa Francisco ha sido, sin lugar a dudas, el Papa de todos, todos, todos. Así transmitía el amor de Dios y cómo la Iglesia debería ser un oasis, un hogar, una familia. Pero me gustaría destacar desde mi experiencia cómo este Papa ha apostado de un modo incuestionable por el laicado, poniendo en valor la vocación laical. Nunca voy a olvidar el mensaje que nos envió con motivo del Congreso de Laicos en febrero de 2020, en el que invitaba al laicado a vivir la propia vocación inmersos en el mundo, escuchando con Dios y con la Iglesia los latidos de sus contemporáneos, del pueblo. Aunque al Papa Juan Pablo II y a Benedicto XVI pude saludarlos en alguna ocasión, con el Papa Francisco he estado durante 2 meses, con motivo de las asambleas generales del último sínodo. Y en ese tiempo pude hablar con él varias veces, porque era una persona muy accesible. Las últimas palabras que me dijo el Papa Francisco a finales de octubre pasado, durante el sínodo de la sinodalidad, fueron precisamente dirigidas al laicado. Me dijo: dígale usted a los laicos de España que no sean clericales. Doy gracias infinitas a Dios por el regalo del Papa Francisco.
El último sacerdote de Mérida, Badajoz, que habló con él fue Francisco Romero. Habló con el Papa 2 días antes de su ingreso en el Hospital Gemelli. Le entregó el catecismo elaborado por la Conferencia Episcopal Española.
Como bien saben, el Papa Francisco, el día 14 de febrero de este año, pues ingresó en el Gemelli ya con la gravedad de su propia enfermedad. Pues tuve la suerte, 2 días antes, el día 12 de febrero, de participar en la última de sus catequesis semanales del miércoles. Y lo hice pudiendo, después de la misma catequesis, entablar un diálogo y una conversación con él. Fue para entregarle el catecismo de adultos que, como responsable de la comisión que lo elaboró, lo aprobaron los obispos y se lo fuimos a entregar al Papa. Mientras me escuchaba, me decía: sigue hacia adelante, sigue trabajando especialmente por la evangelización de los adultos y en concreto de aquellos que están entre los 20 y los 60 años, que son el grueso, donde es necesario que especialmente en Occidente y en Europa podamos seguir trabajando. Y me encomendó la tarea de animar a todas las diócesis de España como responsable de la catequesis de este país, pues que pudiera poner esto en marcha.
Este viernes el arzobispo partía para Roma para participar en el funeral del Santo Padre y ya ha anunciado que el viernes 2 de mayo, el próximo viernes a las 12 de la mañana, se celebrará una misa en la Catedral de Badajoz por el eterno descanso de Francisco. Según destaca el vicario general Francisco Maya, posteriormente las parroquias celebrarán también misas por el eterno descanso del Papa.
Nuestra diócesis está en una oración, pero una oración esperanzada y alegre ante la muerte del Papa Francisco. Por eso hemos pedido que después del funeral que vamos a celebrar en la catedral, en las diferentes parroquias, se tengan también una Eucaristía funeral y se tengan oraciones, Pues yo creo que con doble sentido. Uno, en primer lugar, de acción de gracias, ¿no? De cómo el Espíritu de Dios nos ha enviado a un Papa que ha sacudido a la Iglesia y que nos ha llenado de inmensa alegría, invitándonos siempre a salir para estar en el mundo. Y la segunda razón por la cual también queremos tener esta oración, bueno, pues porque como todos los seres humanos tenemos nuestras limitaciones y le pedimos al Padre Dios que le acoja y que ya goce en el reino de Dios. Así que todos los feligreses de nuestra diócesis quedan invitados para que participen en las distintas misas que se celebren en las parroquias.
Por otro lado, en el Arzobispado, en Badajoz, se ha dispuesto durante toda la semana un libro de condolencias para que los fieles que deseen dejar sus muestras de afecto al Papa lo puedan hacer. Entre los firmantes se encontraba el alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera, quien ha destacado el legado del Papa Francisco.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y continuamos con el programa. Nosotros ahora vamos a conocer una nueva píldora de la doctrina social de la Iglesia que ya nos trae Juan Antonio Morquecho.
Hola a todos. Hoy hablamos del valor de la libertad. La libertad es un derecho que tenemos todas las personas y que es inalienable, es decir, que nadie nos lo puede quitar. Y que implica que cada persona, que cada cultura o que cada grupo social pues pueda desarrollar plenamente todos sus valores y expresarse con toda su riqueza, ¿no? Esa libertad de conciencia y de acción, ¿no? Para ello son básicos pues el respeto a la diversidad y a la pluralidad. La libertad también nos exige dar lo mejor de cada uno, ¿no? Así como actuar pues de manera consecuente y coherente. No es algo que se pueda reducir al ejercicio arbitrario o incontrolado de la mera autonomía personal, a hacer lo que cada uno quiera como quiera, ¿no? Como dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, la plenitud de la libertad consiste en la capacidad de disponer de sí mismo con vistas al auténtico bien, en el horizonte del bien común universal.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nos vamos ahora hasta la Amazonía peruana. Allí César Caro, nuestro misionero diocesano, nos trae una nueva historia de fe y de vida. Adelante, César.
Qué encantadores días de Semana Santa he pasado en Taxacuraray. Los he disfrutado serena y gozosamente con estos pueblos de veras menudos, sencillos, pobres, agradecidos, lindos. El encuentro llano y espontáneo con la gente es el combustible que alimenta mi ser misionero. Los necesito seguramente mucho más que ellos a mí, aunque no se lo imaginen. Taxa es uno de mis puestos de misión choches, es decir, preferidos, como ya he reconocido muchas veces y no me da rubor, porque en los últimos años estas comunidades eran de las más débiles y peor atendidas, y eso me atraía sin remedio. Me volvieron a esperar con pancarta a la llegada del bote, y eso sí que me produjo roche delante de los demás pasajeros, todos mirando y a la vez íntima satisfacción. Ya sé que hay quienes se burlan de semejante recibimiento, pero muestra cariño y gratitud. Llegué en pleno encuentro de formación de agentes de pastoral, el primero que organizan los nuevos misioneros de acá, Carmen Valguerías y Alfonso Pombo, españoles de Ocaya. Lograron convocar personas de 9 comunidades de las 27 de la jurisdicción, después de 13 años sin presencia misionera estable. Todos destacaban que se está reactivando la vida de la Iglesia en la zona, levantando lo que estaba lánguido o caído, como una resurrección de la fe y la inquietud por seguir a Jesús. Por cierto que la casa de Alfonso y Carmen se ha acondicionado y refaccionado con ayuda de la parroquia del Espíritu Santo de Badajoz. Entre los agentes de pastoral el ambiente era muy distendido, con constantes bromas, juegos y risas. Los diferentes bailes de animación disparaban las carcajadas y en la noche cultural hubo varios momentos desternillantes. Con todo ese grupo y las comunidades de acá celebramos el Domingo de Ramos. En un círculo sobre el pasto, sin miedo a los guisangos y la mosca, bendijimos los juncos trenzados y nos dirigimos a la capilla de Santa María para escuchar la pasión, leída por los animadores con dificultades pero con veneración. Jueves. Dos hojas de palmera trenzadas y adornadas con exquisito gusto amazónico flanquean el sagrario. El panadero, que es evangélico, nos ha regalado un grande y precioso pan ácimo redondo. Lo partimos entre la señora Kelly y yo, y la asamblea se acerca a compartirlo con generosidad y devoción. Un momento antes, absolutamente todos los asistentes hemos lavado los pies, arrodillándonos delante del hermano. Todos somos vulnerables y necesitados. Todos podemos servir. También en silencio adoramos al pan, postrados ante el misterio, con el río a nuestra espalda. La celebración del viernes se extendió por las tres comunidades. En Santa Teresa, un aguacero casi no nos deja escuchar el relato de la pasión. Con tal fuerza golpeaba la lluvia la calamina recién puesta hace 3 años. De ahí la comunidad caminó, paseando por Santa María, hasta San Luis. La cruz recorrió los escenarios de la vida cotidiana de los vecinos, los estudiantes que van y vienen, las mujeres que bajan al río a lavar, los hombres a pescar. Sobre ellas se iban clavando afiches con sentencias de muerte de hoy: contaminación, violencia, narcotráfico, abusos. Seguramente fue el único vía crucis del mundo donde hubo una parada con refrigerio de chicha y canchitas. Al final, la comunión con la torta de la cena, para que la vida continúe. La vigilia era en San Luis, la más grande de las tres poblaciones. Al llegar nos quedamos de piedra al ver un gentío alrededor de la puerta de la iglesita. ¿Serán los evangélicos contraprogramando? Pero no, era no más un bingo. Hubo que esperar a que terminara, pero se pudo invitar con un parlantazo a la celebración a todo el público aledaño. Y volví a vivir los momentos mágicos del fuego, la procesión de la luz, el pregón pascual, el gesto del bautismo unos con otros, el sabor de tantas Pascuas, el origen de mi vocación, las bodas de plata de servicio. El año pasado no pude, no me salía. La herida estaba muy reciente. Acá, a orillas del Napo, en la Amazonía lejana y profunda, logré cantar aleluya a una voz con mi pueblo crucificado y feliz y con mi mamá. El queque, hecho por varias parroquianas, sabía muy blandito, delicioso. Es que está cocinado con leña, me dijeron. Y pensé que esa suavidad y dulzura solo podían provenir de las mismas llamas de la luz pascual y de las propias manos de Jesús, cuidadosas y atentas, en las de los hermanos. ¡Feliz Resurrección!
Muchas gracias, César. Y vamos de escapada, aunque esta semana, Ana, no va a ser una escapada al uso, no nos vamos a ir a ningún sitio.
No, porque Guillermo Díaz Manzano ha querido hacer un homenaje también al Papa Francisco, sumarse a este programa que estamos teniendo centrado en su figura, y nos va a hablar de la Virgen de Satanudos.
Sí, sí, mucha gente seguro que conoce esa devoción de la Virgen de Satanudos, el origen y dónde se inspiró el Papa en esta... Bueno, vamos a dejárselo a Guillermo.
La muerte del Santo Padre Francisco nos ha sorprendido, aunque su enfermedad podría mostrar signos de un final cercano. Ha sido todo muy rápido. Estos días nos traen a la memoria recuerdos de su persona, la escapada de su mochila peregrina. Quiero hacer un pequeño homenaje al Papa Francisco, trayendo a nuestra memoria una devoción mariana que el Papa Francisco convirtió en un fenómeno de fe. Me refiero a la Virgen de Satanudo. Su historia no nace de grandes apariciones ni de milagros estruendosos, sino de una imagen sencilla que, con su delicadeza, habla del amor de una madre que ayuda a sus hijos a desenredar los nudos de la vida. Y en este resurgir de devoción, un nombre resuena con particular ternura, el del Papa Francisco. La Virgen de Satanudos es representada en una pintura barroca del siglo XVIII, obra del artista Johann Melchior, que se conserva en la iglesia de San Peter, en Augsburgo, Alemania. Ella María aparece en actitud serena y compasiva, rodeada de ángeles, desatando uno a uno los nudos de una larga cinta blanca. A sus pies, el arcángel San Miguel aplasta la cabeza de la serpiente, aludiendo al triunfo del bien sobre el mal. Los nudos simbolizan los conflictos, pecados, dudas, heridas y pruebas que anudan la existencia humana. María, como madre paciente, los deshace uno a uno. Corría la década de 1980 cuando Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, viajó a Alemania a ampliar sus estudios. Durante su estancia conoció una imagen en Augsburgo y se quedó profundamente impactado. Había algo en la expresión de la Virgen, en su gesto suave pero firme, que hablaba directamente del corazón. No era una imagen lejana y grandiosa, sino cercana, maternal, protectora. De regreso en Argentina llevó consigo una copia del cuadro a Buenos Aires. cuando en 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, decidió promover la devoción a esa imagen. El 8 de diciembre de 1996 se inauguró el santuario de Nuestra Señora que desata los nudos, con un éxito fulgurante. La ola de devoción alcanzó en grado de un tsunami en 1998. La devoción a la desatadora, después de repercutir en Argentina, llegó al suelo brasileño, siendo primero en Buizos, en la región de los Lagos, en Río de Janeiro, y posteriormente en Campiña, interior del estado de São Paulo. El mensaje de la Virgen desatando resuena con una fuerza especial en los momentos de incertidumbre. Sus manos ocupadas en desatar simbolizan una acción concreta, paciente, silenciosa. No es la promesa de la solución inmediata, sino la seguridad de que el cielo escucha, de que María está presente, actuando cuando incluso todo parece enredado sin remedio. Francisco, ya como Papa, ha seguido hablando de ella con amor y convicción. La ha mencionado en varias homilías y entrevistas con un modelo de ayuda maternal. En 2015, durante su visita a Paraguay, se instaló una imagen monumental de la Virgen de Satanudo, como signo de su cercanía con los pueblos que sufren. En tiempos de ansiedad, ruptura y desorientación espiritual, la Virgen de Satanudo se ha convertido en un remanso. Es María que no juzga, que no exige, sino que recoge y se inclina para ayudar. Su imagen no impone, sino que invita. Y esa fue la intuición profunda del Papa Francisco, devolverle a María su lugar como madre cercana, que no da discurso, sino abrazo. Cada vez que un creyente se acerca a ella y le presenta un nudo, se activa una red invisible de fe tejida por siglos. Y allí, entre plegarias y silencio, María actúa con cada nudo deshecho y la vida nueva vuelve a fluir. Ahora le pedimos a la Virgen que haya presentado al Padre a este hijo querido y el nudo de su sucesión sea resuelto con la mejor forma para el bien de la Iglesia. Ve y verás.
Pues nos unimos a esa petición y a ese deseo de Guillermo Díaz Manzano y vamos llegando al final de este espacio, Juanjo.
Sí, nos queda ya solamente el comentario final y no es nuestro, no, cada semana se lo cedemos a Rafa Angulo.
Los jugadores del Arda Carzali y los del Leski de Sofía de Bulgaria se alinearon en el círculo central para guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Petko Ganchev, exjugador del Arda y leyenda del equipo, de 78 años. Hasta ahí todo normal, pero hubo un pequeño detalle. Ganchev no estaba muerto. Se enteró de su presunto fallecimiento porque su mujer lo escuchó por la radio. Antes de que finalizara el partido, el club emitió un mensaje en el que decía que había recibido información incorrecta sobre su muerte y que la leyenda estaba muy viva. Le deseamos a Ganchev, dijeron, muchos años de salud y que disfrute de los éxitos del Arda. Algunas personas creen que el fútbol es una cuestión de vida o muerte. Los del Arda se lo creyeron. Y eso, amigos míos, es un error, porque la vida es una cosa demasiado seria como para tomársela seriamente. La leyenda Ganchev, sin embargo, se lo tomó con filosofía. Cuando me enteré de la terrible noticia de mi muerte, me serví un poco de brandy. Enterrarte vivo es muy estresante y la verdad es que la situación era muy delicada. El Papa Francisco decía que no le tenía miedo a la muerte, es más, que se la imaginaba en Roma. Porque quien practica la misericordia no teme a la muerte. ¿Y por qué no la teme? Porque la ve de frente, en las heridas de sus hermanos, y la vence con el amor de Jesucristo. Señor, decía el Papa Francisco, prepara mi corazón para morir bien, morir en paz, morir con esperanza. Y así ha hecho. El Papa Francisco era socio desde chiquito del San Lorenzo de Almagro, el equipo de su barrio, fundado por un sacerdote, por eso le apodaban los cuervos, y también el ciclón. Esto los de San Lorenzo han dicho, nunca fue para nosotros uno más, sino uno de los nuestros. Corvo de niño y de adulto, corvo como sacerdote, corvo como cardenal y corvo también como papa. Siempre transmitió su pasión por el fútbol, por el ciclón. Envueltos en un profundo dolor desde San Lorenzo, hoy le decimos a Francisco, adiós, gracias y hasta siempre. Estaremos juntos por la eternidad. Eso mismo te digo yo, Francisco. Y es que el mejor árbitro del mundo y el más benévolo nos dice que estemos preparados para el encuentro final, donde él nos tomará de la mano, nos sacará de la cancha, y esa sí que es la mano de Dios, y nos ayudará a jugar en una liga eterna. A eso, mi cuate, tenemos que aspirar, a la Champions del cielo.
Llegamos al